Ser podcast.
Y el caso Leire Díez sigue marcando la actualidad con varias novedades que les avanza la SER, entre ellas el movimiento de las últimas horas de la UCO, que ha pedido al juez Pedraz todos los movimientos bancarios del Partido Socialista, del PSOE, pero también del PSC, de los años 2024 y 2025. Miguel Ángel Campos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pablo.
A ver, Miguel Ángel, exactamente, ¿qué quieren comprobar con estos movimientos?
Pues desnudar sus cuentas. Con este requerimiento, la UCO está pidiendo permiso al juez Pedraz para levantar las faldas financieras al PSOE y al PSC con el pretexto de que pagó un contrato publicitario de 20.000 euros a Crónica Libre, el periódico digital relacionado con Leire Díez. En su oficio, la UCO argumenta que como se ha detectado otro pago a este medio de comunicación por una cantidad similar desde el PSC a través de una agencia de publicidad que también contrata con el PSOE, deben ser analizados todos los movimientos en cuenta durante 2024 y 2025, años en los que se desarrolló la supuesta trama de Leire. Así, la UCO pide al juez que la agencia tributaria informe sobre titulares autorizados de las cuentas bancarias del PSOE y PSC, donaciones, imposiciones o cobros en efectivo, bienes y relaciones societarias, entre otros muchos aspectos. También pide que los bancos informen directamente a la UCO sobre los movimientos y saldos de las cuentas del PSOE y del resto de investigados.
Gracias, Campos. Y 10 horas después acaban de terminar los registros en Bilbao. La compañía tuvo reunidos para saber si hubo irregularidades en su rescate durante la pandemia. Y todo esto mientras Interior admite ahora, en contra de su propia versión inicial, que la directora de la Guardia Civil sí que se reunió con Leire Díez. Ahora lo contamos todo despacito, pero antes... Claro, seguro que muchos de ustedes están hartos ya del calor, y eso que ha empezado hace poco. Es posible que hayan escuchado a sus hijos, sobrinos, nietos quejándose de lo insoportable que es estar en clase con estas temperaturas. Pues bien, el consejero de Cultura de Ayuso ha encontrado la solución, que a grandes rasgos, lo pasamos por la traductora, sería algo así como que se pongan manga corta y si no, si todavía tienen calor, pues que lo disfruten.
Miren, señorías, yo cursé la EGB en un colegio en Murcia. Y les puedo asegurar que en Murcia, cuando hace calor, y aquí estoy, y aquí estamos todos, y no pasa absolutamente nada, no pasa nada. Vicente Medina, por ejemplo, escribió en Murcia con muchísimo calor y escribió La Cansera. Léansela y vean cómo el calor a lo mejor es fuente también de inspiración.
Fuente de inspiración, en fin, Mariano de Paco a lo mejor no tiene aire acondicionado en casa, hay gente que sí que lo requiere. En todo caso, por si esto no funciona, la vicepresidenta Agesen ha anunciado hoy en el Seremos, en el evento de la cadena SER para descubrir cómo será el futuro, una nueva partida para instalar precisamente aires acondicionados en aulas y en hospitales. Porque a ver, Jordi Carbó, buenas tardes.
Buenas tardes.
No parece que el calor vaya a irse, aunque en algún sitio el agua también está presente, ¿eh?
Sí, de hecho las 24 próximas horas va a haber como un receso del calor, pero va a ser como que tome carrerilla, porque vale. A partir del fin de semana volverá el calor, ya no solo el que hemos tenido los últimos días, sino también el de finales de mayo, de manera que sí, mucho calor asegurado y todo apunta que gran parte del mes de junio, en un día el de mañana que será soleado, y cuidado las inmediatas horas porque en Cataluña, sobre todo en la mitad este, están descargando tormentas y lo harán todavía hasta la medianoche con algunos aguaceros, también granizo, y mañana donde más calor ha hecho hoy, que es en el interior de la Comunidad Valenciana y Murcia, no va a hacer prácticamente calor, y es que también habrá muchas nubes con chubascos en estas provincias, también en Baleares, chubascos que durante el fin de semana desaparecerán.
Gracias, Carbó.
Hasta luego.
Y hay media hoy carrusel deportivo con el primer partido de preparación de la selección española para el Mundial. Jesús Gallego, ¿cómo estás?
Buenas tardes, es el último partido antes de viajar a América y es un partido donde el seleccionador Luis de la Fuente pone un equipo muy improvisado. No juegan la mayoría de los que serán titulares en el Mundial. Joan García va a estar en portería, Pedro Porro, Laporte, Joan Martín y Grimaldo en defensa, Mar Bernal, Gaby, Dani Olmo en el centro del campo. Arriba van a jugar Ferran Torres, Alex Baena y Borja Iglesias. Lo contamos en Carrusel, como también el baloncesto. Tenemos en juego un partido, el playoff de cuartos de final de la Liga CB. Están jugando UCAM Murcia y Barcelona, ahora mismo 46 Murcia, 45 Barcelona. Si el Barça gana este partido, estarán semifinales.
Gracias, Gallego. Escucha Nora 25. Lo decíamos antes, el gobierno reconoce ahora sí que la directora general de la Guardia Civil se reunió con Leire Díez en alguna ocasión. Y esto a pesar de que el propio ministro Marlaska negara hace unos días cualquier relación.
La directora de la Guardia Civil no ha tenido ninguna reunión con ninguna persona, la que ha sindicado Leire o cualquier otra, en términos de ningún tipo.
Ninguna reunión en términos de ningún tipo. Ahora el gobierno admite que hubo encuentros entre las dos, pero subrayan que no sirvieron absolutamente para nada. Y hombre, es verdad que reunirse con Leire Díez no es ningún delito, pero Javier Bañuelos, buenas tardes.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Este relato de los hechos sí que abre varios interrogantes. Por ejemplo, ¿por qué se negaron estos encuentros inicialmente? No sé si fue porque la directora mintió a Marlaska, fue porque Marlaska mintió en sus declaraciones iniciales. ¿Es porque ahora la directora se ha acordado repentinamente de esos encuentros? Y segundo, Javi, si a pesar de cómo ha ido todo, Interior mantiene su confianza en Mercedes González.
Bueno, el Ministerio del Interior y la propia directora general de la Guardia Civil quiso siempre acotar esta polémica zanjando que nunca recibió a Leire Díez en su despacho. Negó incluso haber coincidido con ella siendo directora. Pero la versión que ha plasmado en sus informes la UCO, que incluso geolocalizó el móvil de la fontanera del PSOE cerca de la sede de la Guardia Civil, ha llevado al gobierno a tener que reconocer ahora que Mercedes González sí se reunió con la exmilitante socialista Leire Díez. Fuentes gubernamentales confirman a la SER que hubo varias reuniones. Fueron encuentros, nos dicen, informales, en los que Mercedes González no asumió ningún tipo de compromiso con Leire Díez. Sí admiten que en una de esas citas, la fontanera del PSOE contó a la directora de la Guardia Civil su teoría de la UCO patriótica, pero Mercedes González no le dio ningún tipo de credibilidad. Por eso mantienen que fruto de aquellos encuentros, la directora nunca dio algún tipo de orden para boicotear las investigaciones vinculadas al Partido Socialista. Prueba de ello, aseguran estas fuentes, es que esas investigaciones han prosperado sin presiones, sin injerencias y garantizando su independencia.
De hecho, esta misma mañana el ministro del Interior, el ministro Marlaska, defendía así a la directora de la Guardia Civil.
Se las hubiera conocido, no las hubiera tolerado, y lo que sí me consta, vuelvo a decir, es la plena honestidad de la directora de la Guardia Civil. Si no me preocupara, no estaría con los pies en el suelo.
Pues con todas estas novedades encima de la mesa, el PSOE se sigue desvinculando de los hechos, de lo que apunta esta investigación. Viene a decir que en todo caso el partido es víctima de Cerdán, de Leire Díez, de sus comportamientos individuales, dice. Ahora bien, Julia Molina, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Claro, el PP no desaprovecha la ocasión y lo que hace esta vez es pedir la dimisión tanto del ministro como de la directora de la Guardia Civil.
Sí, de Mercedes González, a quien el PSOE y el gobierno siguen defendiendo. Creen que haberse reunido con Díez no significa nada y subrayan que el juez no ha decidido imputarla. Los socialistas siguen en su estrategia de desvincularse de las operaciones de Cerdán. Lo reiteraba hoy la ministra portavoz, Elma Sáiz.
Con total tranquilidad, somos los primeros interesados en que se conozca la verdad. Indudablemente, el Partido Socialista es el de la colaboración con la justicia y, desde luego, bueno, pues esa es la actitud y la coherencia que establezco.
Pero en el PP cuestionan esas explicaciones. Insisten en que, de ser así, el PSOE ya se habría querellado contra los enjuiciados. Génova sigue situando a Sánchez en la cúspide de la trama y extiende su lista de peticiones de dimisión.
La directora de la Guardia Civil está tardando en marcharse. Está tardando en marcharse por intentar laminar a sus propios compañeros. El ministro del Interior también, porque ha convertido su departamento en el epicentro de la cloaca.
El PP habla de delincuencia de Estado y aprieta a los socios para que apoyen una moción que siguen azuzando pese a los portazos de PNV y Junts.
El caso es que durante todo el día la cadena SER les está avanzando los audios del sumario del caso Leire, unas grabaciones que ella misma hacía y en las que se le escucha presumir de sus contactos, por ejemplo, en la cúpula de la Guardia Civil. También verbaliza que su objetivo es limpiar las instituciones y se la escucha ofrecer beneficios y acuerdos judiciales a sus interlocutores a cambio de información, pues, de jueces, de fiscales. Isabel Vega.
Buenas tardes. El sumario del caso Leire efectivamente se lee, pero también se escucha.
Obviamente la intención de todo esto es limpiar. ¿Vale? Yo no estoy aquí para otra cosa que no sea limpiar. Yo te digo que a mí me han puesto ahora aquí. Y ahora yo estoy haciéndolo. Estoy haciéndolo yo. Yo sí que hago interlocución y yo sí sé y me tengo que encargar. ¿Vale?
Se trata de limpiar, yo hago interlocución. Las reuniones y llamadas que grababa, como los audios que enviaba, reflejan cómo se presentaba ella a los demás.
Tengo la suerte de que cierto prestigio tengo en algunos sitios.
Incluso alardeando de relaciones con la directora de la Guardia Civil.
Mi siguiente conversación va a ser con la directora de la Guardia Civil.
No, yo con eso no quiero.
La mía.
Sí, pero la directora general de la Guardia Civil, a ver.
Es de mi confianza.
Pero también muestra sus métodos, como cuando buscó trapos sucios de la juez Mercedes Alaya.
¿Qué podemos destapar de ella
O sea, yo necesito cuatro cosas que me permitan dos impactos.
O empezó a indagar sobre el teniente coronel de la UCO, Antonio Balas.
Antonio Balas, ¿qué carné ideológico tiene?
Solo es una pequeña parte del contenido de los dispositivos que le incautaron cuando fue detenida en diciembre y se augura batalla judicial. Leire 10 ya ha solicitado sacarlos de la causa y anular esta nueva línea de investigación.
Pues por un lado tenemos los audios de Leire 10, pero es que la SER también ha tenido acceso a los papeles de Leire. Anotaciones que ella misma iba haciendo para no perderse en su propia investigación, y allí Pedro Jiménez había resúmenes de sus reuniones, listas de proyectos, nombres en clave.
La UCO intervino a Leire 10, el diario, con sus andanzas y actuaciones para conseguir información de los casos que afectaban a PSOE y gobierno o empresarios bajo la lupa de la justicia para poder torpedearlas. La pluralidad de objetivos requería hacer balance y seguimiento, y entre esas anotaciones hay un documento denominado Relato de las cloacas del Estado, otro con el epígrafe Informe de situación. Ofrecen una panorámica de lo que tenían entre manos, sus intentos de negociación con Villarejo, Francisco Martínez, para conseguir información a cambio de mejorar su situación procesal mediante acuerdos con la Fiscalía, de buscar nulidades que favorecieran a Ábalos, o el caso del hermano de Sánchez, o las causas de hidrocarburos. Leire anota los incumplimientos, los posibles avances, falta acuerdo con el fiscal, suele escribir. Al final, la trama no tuvo éxito en su intento de paralizar estas causas. Los investigados no entraron al trapo porque no se la creyeron. Los casos Ábalos, Begoña Gómez, David Sánchez, Villarejo o Francisco Martínez siguen su curso.
Y lo decíamos en portada, después de casi 10 horas han terminado los registros en la sede de la empresa Tubos Reunidos. Se trata de una pieza separada del caso Leire, una pieza que se mantiene bajo secreto de sumario y que buscaba conocer si hubo irregularidades en el rescate de la compañía durante la pandemia. Radio Bilbao, Óscar Gómez.
Hasta pasadas las 6 de la tarde, casi 10 horas, se ha prolongado el registro de los agentes de la UCO, de la sede de Tubos Reunidos en Bilbao y de las oficinas de la fábrica de Amurrio, por orden del juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional, un registro que se produce en el marco de la investigación sobre la trama corrupta liderada por la exdirigente socialista Leire Díez y el exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, y de la que formarían parte también el exvicepresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y el empresario vasco Anchón Alonso. Los agentes, que se han llevado varias cajas con material, buscaban pruebas del presunto cobro de una comisión ilegal de 115.000 euros por facilitar el rescate de Tubos Reunidos en 2021 con un préstamo de casi 113 millones de euros. También del cobro de otros 40.000 euros por una reunión de Cerdán y Leire en Ferraz en noviembre de 2024 con directivos de la compañía para aplazar el pago de 10 millones de euros de intereses por aquel préstamo. Hoy Tubos Reunidos está en concurso de acreedores.
Bueno, en este sumario del caso Leire hay audios que dan a entender el pulso interno dentro de la UCO, que evidencian que algunos mandos tienen la sensación de que no todo el mundo está actuando como debería actuar. Este corte de voz que van a escuchar es del capitán Yepes, un exagente de la UCO también investigado, y que señala al jefe de la unidad, Antonio Balas, del que antes hablaba Leire 10 en los cortes, en la pieza de Isabel Vega, que por si se lo han perdido es quien está liderando las investigaciones que afectan no solo al PSOE, sino también al gobierno, al entorno del presidente. Pues bien, este agente dice literalmente que Balas hace lo que le sale de ahí.
El señor Antonio Balas Capdevila, teniente coronel jefe del departamento, porque ese es el que hace lo que sale de los huevos. Que, por cierto, es el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, de la Unidad de la Fiscalía Anticorrupción, de los grupos de delincuencia económica y de todo. Y será probablemente el próximo jefe de la UCO. Porque es el que ha llevado el tema de los seres, es el que ha llevado todo lo ha llevado.
Bueno, pues es que es precisamente Balas quien está detrás de la investigación contra el hermano de Pedro Sánchez, por supuesto enchufismo. Hoy ha declarado el mismo, el propio David Sánchez, también el ex líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, y los dos han defendido que la acusación no se aguanta por ningún lado. Eso sí, Isabel Vega, vuelvo contigo, eso sí, las acusaciones piden el doble de penas ahora.
Buenas tardes. La acusación popular que ejerce Asteoír en el juicio contra David Sánchez ha duplicado las penas que solicitaba de inicio para él tras una modificación de los delitos que también han aplicado el PP y Vox en la fase de conclusiones del juicio. Todo en una jornada en la que ha declarado el propio David Sánchez explicando qué era la oficina de artes escénicas que dirigía.
Que no era entendido como una oficina en sí mismo, una oficina física con una ventanilla. Entiendo que es lo que usted quería preguntar, sí, ¿no?
Que la oficina no era un edificio, sino una categoría administrativa.
Entiendo que sí.
A preguntas de su defensa, ha negado además haber mediado para conseguirle una plaza a su amigo Luis Carrero.
Ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento.
También ha escuchado el tribunal a Miguel Ángel Gallardo, para el que la mayoría de las populares han elevado la pena a 4 años de prisión. Negaba que hubiese diseñado un puesto para David Sánchez y, más aún, que lo hubiese hecho por su hermano.
No me podía hablar de su hermano, primero porque tampoco es que tuviera una relación fluida, pero segundo porque ni siquiera en aquella época yo era consciente de que tuviera hermanos.
La sesión se reanuda el lunes con los informes finales. Después quedará visto para sentencia.
Hora 25. Con Pablo Tallón.
Y a lo mejor se han olvidado ya del antivirus, mira que llenamos horas y horas y horas. Pues bien, resulta que Sanidad acaba de comunicar que el primer español que dio positivo ya está en su casa. Mariola Lourido, buenas tardes.
Buenas tardes. 24 días después de dar positivo este primer contagiado y enfermo español por antivirus, un hombre de 70 años, como dices, ya está en su casa, no tendrá que hacer cuarentena y podrá llevar una vida relativamente normal. Se ha recuperado clínicamente, le han dado el alta por llevar varios días sin síntomas y por haber dado negativo en 2 PCR consecutivas. Se considera que ha eliminado el virus. Al segundo positivo le han aparecido síntomas leves, tiene febrícula y continúa en la unidad de aislamiento de alto nivel del Gómez Ulla. En cuanto a los otros 12 pasajeros del Ondius, que son contactos sospechosos, todos siguen bien, sin síntomas. Este fin de semana se les hará una nueva PCR. Si vuelve a resultar negativa, se irán a casa para guardar cuarentena domiciliaria hasta el día 21 de junio.
Y hoy aquí en la SER hemos celebrado unas jornadas interesantísimas, el SEREMOS, un espacio de diálogo por el que han ido pasando pues ministros, empresarios, investigadores, sociedad civil, y hemos estado reflexionando sobre cómo viviremos, cómo nos impactarán las revoluciones que ya están en marcha y también algunas de las que vendrán. Hemos abordado retos como la vivienda, la eficiencia energética, la sanidad pública, y siguiendo toda esta jornada ha estado Estefanía Salvatierra.
Ha sido aquí, en este espacio de la cadena SER, donde la ministra para la Transición Ecológica, Sara Agesen, ha anunciado ayudas por un valor de 368 millones de euros para mejorar la climatización y la eficiencia energética en centros sanitarios y educativos de titularidad pública.
Hospitales públicos, nuestros centros de salud, nuestros consultorios locales, también públicos, porque vamos a conseguir mejorar la climatización, la refrigeración, y en esta misma línea vamos a dar ayudas a colegios y a centros educativos.
Será el próximo martes en el Consejo de Ministros cuando se aprobará la primera línea dotada con 168 millones destinada a hospitales y centros de salud. En este proyecto, SEREMOS, también hemos escuchado a la ministra de Vivienda, a Isabel Rodríguez. Apuntaba a que el déficit de viviendas que tiene nuestro país podría reducirse un 17% si se recuperasen los 110.000 pisos turísticos que incumplen la normativa de sus comunidades. Y Mónica García, ministra de Sanidad, ha hablado del proyecto de inteligencia artificial que quieren instalar en las consultas de atención primaria.
Para que lo que ha sido hasta ahora una barrera de comunicación entre el profesional y el paciente, que era un ordenador, pueda ser removida, puede ser eliminado.
Y ha puesto en valor el modelo sanitario público español.
Y nos queda la mirada de Xavier Vidal Folk.
Aunque no lo parezca, la realidad les ridiculiza. Los señores de la guerra se muestran cada día menos caballeros y más patanes. O sea, más ineficaces, más inútiles, menos fiables. Así ocurre con Donald Trump. Una minoría de congresistas republicanos dignos se acaba de unir a los demócratas para deslegitimar la agresión del autócrata a Irán. Pretenden desautorizar a la Casa Blanca, porque no está legitimada para mantener hostilidades militares prolongadas contra otro país. Al menos según lo establece la ley, que todavía existe en Estados Unidos. ¿Qué ley? La Ley de Poderes de Guerra de 1973, que exige autorización parlamentaria para guerrear. La resolución de la Cámara no es definitiva y puede ser saboteada por el magnate, pero tiene una virtud. Por vez primera les señala individualmente de esta manera. No será la única ni la última. Los congresistas aprovechan para reclamar que se otorgue más ayuda militar a Ucrania y se aumenten las sanciones a Rusia, justo en el momento en que su señor Putin, el jefe de la agresión criminal a un país independiente, quizás señor, pero nada caballero, está mordiendo el polvo de la resistencia a Ucrania, de sus drones cada vez más ágiles y de mayor recorrido hasta San Petersburgo, de su valentía que le hace retroceder en el terreno conquistado del Donbass. Son nuevas demostraciones de que la razón de la fuerza podrá ser aparatosa, pero nunca dirimente ni definitiva. Vale más la fuerza de la razón. Pesa más la inteligencia que la brutalidad. A ver si se enteran los poderes del músculo y débiles de cerebro, que son la misma cosa.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.